Buenos días, Caris y Warmis. Ya sé que algunos no saben qué es Caris y Warmis, pero tienen que investigar por sí mismos. Muy bien, Miguel. Bien está. Ya es un gozo de nuevo estar aquí para dar la palabra del Señor. Antes de entender este texto que tenemos por delante, que ustedes acaban de leer, que todos acabamos de leer, sobre los sufrimientos de Cristo, la tristeza y la angustia que Él sentía en el, dentro del huerto de Getsemaní, es bueno que haga una breve introducción. Todos saben que si están casados con alguien que está solamente en la relación por el dinero, muy rápido van a darse cuenta que la voluntad de esa persona no está en su ser amado, sino en el dinero, y pronto se desilusionarán. La verdad es que si alguien no ejerce su voluntad para amar a otro, pues no es amor. Tiene que haber sacrificio, entrega, dedicación. Igualmente, quiero hacerles pensar sobre la importancia que tiene que nosotros seamos seres de voluntad. Hoy en día se llama la cultura posmoderna. Una de las características del posmodernismo es que no hay nada digno por lo que debemos luchar y pelear. En realidad, todo es insípido. Ustedes pueden imaginarse a un joven de 14 años cuando todos estaban alistándose para luchar contra el nazismo en Europa. Uno de 14 años que era corpulento, fuerte, se presentó ahí diciendo que sí tiene la edad y que sus papeles no los tiene ahí. Y eran verdad, no los tenía. Pero dijo: yo estoy listo para ir a luchar. Después de la batalla, ese joven necesitaba 17 cirugías. Y la pregunta es, ¿qué le llevó a una batalla de esa naturaleza? ¿Por qué estaba dispuesto a luchar? La verdad es que en el tiempo posmoderno no podemos sino juzgarlo como un loco y un fanático. Porque ahora la verdad, no hay ninguna verdad por la que debamos pelear. Esa verdad es tuya y la verdad es mía. Si alguien empieza una acalorada discusión sobre que esto es bueno y esto es malo, empieza alguien posmoderno y dice: pero no vale la pena que pelee, mejor dense un abrazo y todo se acaba. En verdad estamos en un tiempo donde no podemos entender por qué millones de jóvenes se alistaron y cientos de miles murieron en el día D para tomar Normandía. No podemos entender por qué vivimos en una cultura donde el bien y el mal están a la misma altura, donde el bien y el mal ya se confunden. Estuve leyendo las bases bíblicas de una iglesia en Chile, de una iglesia luterana en Chile. Y una de las partes que enseña esas bases dice: nosotros creemos que las relaciones prematrimoniales no son pecados si lo hacen los jóvenes con amor. Imagínense, esa es una iglesia luterana solo en el sur de nuestro continente. Ya no hay nada digno por lo que luchar. Por eso no podemos entender este texto de hoy si no sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Es imposible. Jesús era tal vez también un loco. Dios nos hizo con voluntad y alabado sea Dios por eso, porque por eso es posible amar y también odiar. Por eso es posible hacer tanto daño como tanto de bueno, porque somos seres de voluntad. Aunque el pecado ha hecho pedazos la voluntad de los seres humanos, todavía el ser humano empieza a ver que necesita decidir y Dios mismo va a energizar esa voluntad para que puedas elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero qué maravilloso es que Dios no hizo robots que jala de un hilo y todos le alaban. Qué bueno que Dios no hizo eso, porque imagínense cómo sería el amor conyugal, tan incipiente. Yo amo a mi esposa aunque me hace ver cuadritos algunos días. Y así somos todos. Y ella me ama aunque repito los mismos errores 10 veces el mismo día. Pero si no hubiera voluntad, sacrificio, el sacrificio es ejercido por la voluntad del ser humano, no habría nada digno por qué luchar. Y ahora, tomen atención a esto, muy cuidadosamente. Dios hizo posible que el mal exista. Escuche bien. Dios hizo posible que el mal exista. Otra cosa es que el hombre lo hizo real, el mal. El hombre lo hizo real. Pero Dios no nos creó criaturas de segundo orden, de tal manera que no podamos elegir. Dios nos hizo para elegir. Por eso es que puso en el huerto un árbol. Dios en cierta medida al crear al ser humano con esa gran cúspide de sincronización y perfección estaba haciendo posible que el mal exista porque el hombre podría elegir el mal. Por supuesto Dios no quiso tal cosa. Dios quiso que el hombre tenga esa voluntad fuerte pero puede elegir el bien siempre. Pero por supuesto que al crear eso hay la posibilidad de elegir la otra cosa. Y eso es lo que pasó en la historia humana. Dios no hizo seres humanos que respondan simplemente a una programación. No los hizo. Y gloria sea a Él por ser así. Pero esto es muy importante para entender nuestro texto. Porque una vez que Dios sabía que el ser humano eligió el mal, Él también tenía el plan B desde antes de la fundación del mundo para rescatar al hombre y pueda tener esa misma voluntad que tuvo en el huerto y puede elegir con todo el corazón el bien. Ese mismo Dios tenía un plan. Por eso es un Dios que nos creó tan capaces, aunque nos perdamos, pero un plan para rescatar. Y no solo eso. Dios sabía que al mal había que algún día cogerlo y guardarlo en el fondo de algún lugar para que nunca más salga de ahí. Dios sabía que tenía que derrotar al mal. El mal tenía que ser tomado y puesto en un lugar donde nunca más salga. Estamos en ese proceso. Por eso la Biblia habla del lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre es donde es una boca gigantesca donde comerá, como vemos en la segunda lectura, al falso profeta, al anticristo, a la bestia, porque no es otra palabra para el anticristo, y todo aquel que de verdad no aprovecha la salvación de Cristo. El mal tiene que irse un día a un lugar, a un pozo que nunca más va a salir. La Biblia lo llama el lago de fuego y azufre. Ahí serán lanzados todos aquellos que no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Quiero empezar con la segunda lectura, por favor, Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús habló muchas veces de esta realidad. ¿Por qué? No para asustarnos, sino para mostrarnos que el mal un día va a ser cogido y puesto en un hueco sin fondo, o más bien un hueco que no puede salir nada hacia arriba. No nos está asustando cuando habla la Biblia del lago de fuego, jamás, sino Dios tiene en su intención de un día crear un cielo nuevo, una tierra nueva donde more la justicia, donde no hay más llanto ni dolor y donde el nuevo orden es de amor con voluntad. Qué lindo es entonces para los creyentes que un día vas a vivir en un lugar donde el mal no te atormente. Cada día yo estoy peleando con el mal igual que usted. Cada día. Yo tenía un calefón recién, hace algunos años dañados, pero recién me fui a componerlo porque ahora los calefones cuestan mucho. Y entonces el Señor me dijo, pues está solo una limpiecita y ya está todo. Ya está todo. A mí me olía mal todo eso. Y hasta ahora me parece que me he engañado. Creo que no ha hecho nada. Me dijo, ya todo está bien. Me fui, instalé todo feliz. Con $15 un calefón. ¡Qué bien! Hasta ahora no funciona. El mal está por todo lado. Por todo lado. Pero este mal que estoy contándoles no es nada. En realidad, el mal está golpeando todos los hogares. Está metido adentro, está metido en el corazón. Y Jesucristo vino para extirpar ese mal. Quiero que vayan notando que Dios tiene la intención de coger tu mal y mandarle a ese abismo, el lago de fuego donde pertenece todo mal. Porque en el nuevo orden no tiene que haber ni chispa de mal. Y esa es la intención del Señor. Entonces ahora vamos a ver la lucha de Jesús. Abramos en el texto de Marcos capítulo 14. Recuerde que el Señor no quiere que tú vayas al lago de fuego con tu maldad adentro. Eso es, no es su voluntad. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Nunca el Hijo de Dios se encontró en una situación como esa. Esa era algo nuevo para los discípulos. Los discípulos estaban siempre pensando en la posibilidad de instaurar su reino terrenal. Unos días atrás estaban tan preocupados quién va a sentarse al lado de él. Y todos estaban buscando algo dentro del reino terrenal. Nadie pensó, aun cuando Jesús, antes de salir a este huerto, está en el aposento alto celebrando la Pascua. Recuerden, y antes de eso, estaban todavía hablando sobre qué voy a hacer yo en el nuevo reino aquí en la tierra. Y Jesús empezó a lavar los pies de los discípulos y se asustaron. Y la verdad es que siguió transcurriendo incidente tras incidente. Pero llega a este punto donde Jesús es aún más desconocido. Jesús era bien desconocido para sus discípulos a pesar de que estaban con él bastante tiempo, bien desconocido. cuando iba a caminar hacia Jerusalén, los discípulos dijeron: no, pues nosotros podemos instaurar el reino desde donde tienes tanta gente, Galilea, y no te vas a meter en la boca del lobo, ¿cómo vas a ir allá? Entonces todos estaban pensando: ¿cuál es la angustia de Jesús aquí? En realidad, algunas veces Jesús parecía como un rostro de piedra. Pero aquí, el rostro de piedra tenía tanta angustia. Miren de nuevo el texto. Versículo 33. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En verdad, cuando uno pasa por las crisis más duras de la vida, y algunos han experimentado esto en un grado, otros en un grado mayor, pero cuando la angustia es tan grande, lo único que uno quiere es enfrentarse con Dios. Es decirle a Dios que me libre de aquella hora. Todos los que han sufrido o están sufriendo hacen este ejercicio de apartarse. Pero lo más probable que hacen todo el mundo es que cuentan a otros para repartir su carga y su dolor. Y esto es lo que también esperaba Jesús: que vayan con Él y velen con Él y estén con Él y se hagan tan unidos a Él, que tengan una empatía pero fuerte con Él. Y los discípulos no estaban al tono con Él. No estaban sintiendo lo que Él sentía. Los discípulos estaban, como dicen aquí en otro cantar. Pero Jesús anhelaba esa empatía con Él. Dice a ellos: quédense aquí, velen conmigo, les necesito. Necesito que entiendan mi angustia. Y por supuesto, lo que Jesús estaba enfrentando, ellos no lo comprendieron. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué era esa hora? Era una hora que nadie entendía. Esta oración es incomprensible para el ser humano a menos que el Espíritu Santo le abra el corazón. Esta realidad que él está enfrentando es desconocida completamente para la experiencia humana. Ustedes saben que en el tiempo de la Reforma y antes de la Reforma, muchas personas fueron torturadas hasta morir por su fe. Y en la iglesia primitiva, mucha gente que era quemada en la pira, alabanzas salían del medio del fuego, alabanzas a Dios, cánticos de gozo. Pero esta no es la experiencia de Jesús. No podemos igualar la experiencia de Jesús con la experiencia de nosotros. Muchos de ustedes morirán con gozo, aunque haya sufrimiento, porque el Espíritu de Cristo mora y habita en ustedes. Pero aquí encontramos otra cosa, de una naturaleza muy diferente. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: papá, todas las cosas son posibles para ti. Este término Abba era para decirle, como suele decir, como ha hecho siempre de decirlo por siglos de siglos, el Señor Jesucristo a su Padre: papá. Papá estaba con toda la atención. Cuando usted escucha de su hijo papá con angustia, usted sabe que tiene que actuar inmediatamente. Todos han sido padres aquí y saben lo que es un papá. Y esto es lo que dijo Jesús: papá, estoy en angustia. No puedo soportar. No lo voy a hacer. Todas las cosas son posibles para ti, papá. Aparta de mí esta copa. Mas no lo quiero, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En esta frase, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, está la voluntad férrea del Hijo de Dios. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Obviamente no vamos a centrarnos tanto en los discípulos hoy. Pero ¿qué es lo que le llevó al Hijo de Dios a ese punto? ¿Qué es lo que él miraba que nosotros no podemos mirar? La condenación. Él tenía que ser condenado. Él tenía que bajar al infierno. Él tenía que experimentar algo que van a experimentar los que no aceptan la sangre de Jesucristo. Los que van a experimentar y lo cual Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos de la segunda muerte, de la muerte eterna. Dios quiere que nadie toque ese umbral, ni siquiera lo toque con su dedo. Porque cualquier ser humano que va al infierno nunca más sale de él, nunca más. Y Dios no quiere que nadie vaya. Pero a pesar de eso, todavía sufre más porque muchos van a ir. Pero la gloria sea para Jesús. Hay muchos que nunca van a querer oler el infierno. Hay muchos que nunca van a querer vivir en tormento por los siglos de los siglos. Hay muchos que no van a querer ver los gusanos en ellos que jamás mueren. Jesús lo ejemplificó el infierno. Ese lugar hay gusanos que jamás mueren y comen eternamente. Donde es el rechinar y el crujir de los dientes por la eternidad. Hay muchas personas que hoy dicen el infierno es aquí mismo. Y esas personas van a experimentar lo que es el infierno tal vez después de 2 o 3 años que lo expresan. Tal vez después de 40 años que lo expresan. Eso no importa. Pero Jesús nunca quiere que tocamos ese lugar. Porque nunca vamos a salir. Miren Apocalipsis 20 de nuevo. Por eso estoy hablando de una experiencia que nadie comprende. Miren el versículo 21:8. Pasemos al capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Saben qué es lo tremendo? Es que Jesús toma todo este bagaje de pecado y Él recibe la condenación. Les repito, Jesús toma todo este bagaje de pecado y recibe la condenación, la hora acaciada, la hora que no entendemos, la hora inentendible de Jesús era estar cargado con el pecado y yendo a la condenación. experimentando la condenación para que tú y yo no tengamos que, dígalo, para que tú y yo no tengamos que experimentarlo. Porque tú no sabes lo que es la condenación. No hay experiencia humana que lo ha, nadie ha vuelto del infierno. Y tú no quieres ir tampoco. Y Jesús fue en la cruz y en la tumba el que cargó, el que absorbió la maldad para llevarlo al foso. ¿Cuál es el foso que va a poner candado? El lago de fuego. Ahí va a quedar por los siglos de los siglos. Por eso Dios instaurará un nuevo reino. Esta maldad tuya y mía va a irse al lago de fuego con Jesús. Y la verdad es que de ver, tú quieres la respuesta al enigma más grande de la humanidad. Es que tu maldad que ahora ostentas allí, está en Jesús. Y Él recibe la condenación por ti. Pero si tú descuidas, si tú no luchas, como Él luchó en este momento, Padre, pasa de mí esta hora. Si tú no luchas, si tomas tan suavemente el pecado de la cobardía, tan suavemente el pecado de la fornicación, tan suavemente el pecado de la mentira, aunque sea de este tamaño, estás pisoteando la obra del Señor Jesucristo. No juegues con el pecado diciendo, culturalmente esto es aceptado. Recuerda que dice el Señor, no entrarán en mi reino ni los cobardes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue diciendo. Y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Por eso Él se fue. Él experimentó un dolor que yo no lo sé. Pero alabado sea Dios que yo no tengo que irme allá. Él ya pagó por mí. Él se fue por mí. Pero porque es el Hijo de Dios, cogió mi pecado, lo sepultó en el lago de fuego y salió. Salió para que yo me dé cuenta que el pecado me destruye y me arruina. ¿Sabe qué es uno de los pecados más duros de enfrentar hoy? Se llama lujuria. La lujuria cunde por todo lado. ¿Han visto que cuando usted se va el humo por un cuarto y se va y penetra en toda la casa? Así entra la lujuria. La lujuria entra por todo lado. Y yo tengo pena de mucha juventud, porque si yo fuera joven con tanta lujuria que hay, no estaría parado y bien parado como es ahora. Hay tanta lujuria en este mundo y estos están en la lista. Por eso, mis hermanos, pónganse pilas y digan no a la lujuria en sus casas, no a la lujuria en sus PCs, no a la lujuria en sus celulares, no a la lujuria en nada. Díganle cero a la lujuria y vístanse sin lujuria. Porque ¿saben qué? Este es un mundo un poco desigual. El hombre es capturado por los ojos, la mujer no tanto por los ojos, la mujer sufre menos de la lujuria. También hay lujuria para la mujer, pero este es un momento para enseñar a los jóvenes, ya a los viejos, ya a los ancianos, a que digan no a la lujuria, porque hay por todo lado. ¿Saben que yo cuando salgo a la calle me doy cuenta que soy un varón y le doy gracias al Señor? Porque la lujuria viene a cada segundo y yo tengo que luchar todo el tiempo para no permitir que penetre a mí. Hice un pacto con mis ojos hace muchos años. Espero que tú lo hagas también. Un pacto con tus ojos. Queridos hermanos, para entender el dolor de Jesús, tienes que saber que Él absorbió todo tu pecado para que tú, cuando llegue el día de presentarte ante el trono de Dios, tú digas, todo fue llevado por Jesús. Y esa es la dicha. En el versículo 20 de Apocalipsis, ¿qué dice? Aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida, ¿qué pasa? Serán echados con todo su pecado. No porque Dios no le ama al pecador. Dios ama al pecador hasta el último, pero odia el pecado. Y si tú estás en el tribunal de Cristo con el pecado y no con el pecado en Jesús, estás perdido. Y la muerte segunda, nadie te libra. Nadie. Así es que, queridos hermanos, vamos a orar ahora, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos haga comprender de qué nos ha librado. Qué tremendo es que mi maldad ya no va a estar frente al tribunal de Cristo. Querido Dios, ayúdanos a entender esa oración. Papá, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. No puedo presentarme como ladrón, adúltero, como cobarde, como afeminado, como lujurioso, como idólatra. No puedo presentarme así, porque nunca he sido eso. Papá, aparta de mí esta copa. Porque tú, Señor, oh Padre, le sostuviste a tu Hijo. Ahora tenemos esta entrada de gozo al cielo. Porque tú, Padre, por sostenerle a tu Hijo, y porque tu Hijo con una voluntad firme dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor, ayúdanos a entender esta parte, para que nosotros aprendamos a luchar ahora por nuestros pecados. No lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre. Señor, la iglesia no está luchando lo suficiente porque no comprendemos de lo que fuimos rescatados. Despierta, Señor, en nuestra iglesia ese deseo de luchar contra esos pecados que quieren ensañarse en nosotros. Sean mentiras, sea lujuria, sea cobardía, sea deshonestidad, aun cuando sea de la mínima. Señor, ayúdanos a luchar. Los jóvenes de 1945 fueron porque quisieron detener el mal. Y nosotros, en nuestras conversaciones, no estamos dispuestos a detener el mal. Señor, haznos conscientes de que tenemos una voluntad que tú quieres energizarlo con tan solo desear hacer lo que tú quieres. Señor, solo esperas que nosotros querramos hacer tu voluntad y tú nos das el poder. Ayúdanos a enfrentar a este mundo que todo lo hace como que no hay mal y bien. Ayúdanos a mostrar que tenemos razón para la lucha, que queremos pelear por la causa que vale la pena. Hay tantos niños que están creciendo sin saber el bien y el mal. Tantos niños que más tarde van a ser estos posmodernos que no entienden nada de lo que es la vida. Por tu amor, Señor, despierta a la congregación nuestra. Y aquí hay tantos hombres que tienen influencia, Señor. Influencia, dales fuerza, dales el poder, dales la energía para luchar. Y aquellos que parecen que no tienen influencia, que solo hablan con sus amigos, igualmente, Señor, fortaléceles. Y por último, Señor, quiero orar por aquellos que están dudando que el infierno es una realidad. Así como tú creaste al hombre con voluntad, tuviste que crear el lago de fuego, a donde un día vas a sellarlo con todos aquellos inicuos y con el diablo y sus ángeles. Un día vas a sellarlo para que podamos vivir ese nuevo orden. Por lo tanto, Señor, bendice a estas personas que están dudando, que no están pensando que es una realidad, que no vivan en esa falsa idea de que estos años son todo lo que existe. Tócale, Señor, en este día. Yo sé que hay aquí algunos que no han pensado que tú tienes que atrapar todo el mal en un lugar. No han pensado nunca. Hazles confesar sus pecados para que pongan en ti todo pecado, Señor. Hazles confesar sus pecados. Amén.